Hola, bienvenidos nuevamente a la segunda temporada de La Verdad Presente, donde estaremos hablando sobre las características de una iglesia bíblica. Pablo, bienvenido a La Verdad Presente de nuevo.
Hola Lina, ¿cómo has estado?
Bien, contenta de que tengamos nueva temporada y que además esta nueva temporada ya vamos a hablar sobre la iglesia bíblica.
Sí, es una oportunidad que el Señor nos da, tener este tiempo y tener la oportunidad de considerar a la luz de las Escrituras un tema tan importante y tan trascendental para nosotros como creyentes.
Bueno, ¿y qué opinas de este tema? De este tema de introducir características sobre iglesia bíblica.
No, me parece sensacional. Recuerdo mucho las palabras de Paul Washer en una predicación que él habló acerca de 10 acusaciones contra la iglesia, donde él decía, hablando de la iglesia, recordando una historia que él tuvo con su pastor. En esa época estaba Bill Clinton de candidato para la presidencia, y Clinton tenía un eslogan que decía: esto se trata de economía, y usaba la palabra después, estúpidos. Y entonces Paul Washer estaba hablando con su pastor, y el pastor dijo que él quería que imprimir unas camisetas. Entonces le preguntó que qué le quería poner a las camisetas. Entonces la letra que le quería poner de eslogan decía: esto se trata de la iglesia, y bueno, la otra palabra. Entonces él resaltaba la importancia que tiene la iglesia para Cristo, para las Escrituras, y nosotros nunca podemos perder de vista eso. Si uno tiene una buena lectura de las Escrituras, se da cuenta que el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, desde el libro de Hechos, todo el ministerio de los apóstoles, los escritos posteriores de Pablo, las epístolas, la de los otros apóstoles, se centran en la iglesia. El trabajo de los apóstoles fue salir a predicar para fundar iglesias, acompañar esas iglesias, sobreedificar esas iglesias, fundamentar esas iglesias, acompañarlas por medio de epístolas, de escritos, donde trataban los problemas de la iglesia, donde trataba asuntos de doctrina, pero todo enfocado en que la iglesia de Cristo fuera edificada. Uh-huh. Entonces vemos que por la escritura es un asunto muy importante y en nuestros días debemos darle atención a esto. Entonces, qué bendición que podamos comenzar esta nueva temporada con un tema tan importante.
Así es. Pablo, quería preguntarte precisamente que la iglesia se empieza como a hablar en su protagonismo a partir de hechos. Pero en el ministerio y en la vida de Jesús, ¿Jesús mismo hizo menciones sobre su iglesia? ¿O uno podría llegar a pensar que este tema más que todo lo mencionaron los apóstoles y Pablo?
Bueno, tenemos dos menciones directas de Jesús acerca de la iglesia, usando el término ahí en Mateo 18 y en Mateo 20. En Mateo 18 es cuando Pedro responde a Jesús que quién era él, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor en respuesta le dice que él es bienaventurado y que sobre esa roca, que era la revelación que acaba de tener Pedro, él iba a edificar su iglesia, que las puertas de la Hades no iban a prevalecer contra ella. Y tenemos la otra mención en Mateo 20, donde Jesús dice que cuando un hermano tenga algo contra otro, ve, hable a solas con él, después con dos testigos. Uh-huh. Si no oye a los testigos, que se lo cuente a la iglesia. Estos son los dos pasajes donde Jesús habla explícitamente de la iglesia en los evangelios. Pero también una lectura adecuada de los evangelios, principalmente podemos ver que cuando Jesús usa la palabra reino, generalmente estaba hablando de la autoridad que él iba a ejercer sobre aquellos seguidores suyos, el periodo donde esos seguidores iban a crecer, donde se iba a dar un fruto, y el regreso del Señor Jesús para pedirles cuentas a ellos. Entonces la mayoría de comentaristas bíblicos dicen que la palabra reino se puede aplicar explícitamente a la iglesia de Cristo, aunque Cristo no lo dijo implícitamente. Entonces hay dos pasajes que nos muestran cómo ese pequeño remanente de creyentes era el reino del Señor y a ellos el Señor les entregaba el reino. Y también hay un pasaje claro donde el Señor dice a los judíos que les iba a quitar el reino a ellos y iba a ser entregado a un pueblo que diera fruto de eso. Esos pasajes son Mateo 21, verso 43, te lo voy a leer, donde dice: por tanto yo os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y Lucas 12:32 nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Uh-huh. Entonces parece ser que ese término reino está entregado o fue colocado en el ambiente de la iglesia que iba a ser compuesta por los discípulos, ese pequeño rebaño y todos aquellos que la compondrían. Tanto es que tú puedes leer parábolas cambiando los términos y tú vas a decir: claro, eso se aplica. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. Jesús decía así, y si nosotros cambiamos la palabra reino a iglesia, tú vas a ver que es muy acertado. Dice: le refirió otra palabra diciendo: la iglesia es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces tú miras la parábola, la cizaña y el trigo, que es una parábola del reino. Uh-huh. ¿De qué nos habla? De que un hombre sembró una buena semilla pero que el enemigo sembró una cizalla. Entonces, si tú miras, eso ha sido la historia de la iglesia. La historia de la iglesia comienza con la predicación del evangelio, transcurre en la medida que ese evangelio prospera y va llegando a toda la tierra, pero también vemos en la historia de la iglesia cómo el enemigo vino y sembró cizalla. Entonces tú puedes ver que ese reino que Jesús venía a establecer era claramente su casa donde él iba a ejercer su autoridad, que nos habla de su iglesia, su pueblo, donde él es la cabeza. Entonces, si tú miras desde esa perspectiva, Jesús habló bastante de la iglesia en los evangelios, porque todas las parábolas que él mencionó del reino tienen su enfoque principal en la iglesia, el trabajo, el desarrollo, la responsabilidad de los siervos que él iba a poner en la iglesia, cómo iba a dar fruto su palabra en medio de esa iglesia. Digamos la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza, que fue un pequeño grano comparado con las otras semillas, pero que creció y llenó toda la tierra. ¿Qué es eso? El proceso del desarrollo de la iglesia a través de la historia. Cómo comenzó en Jerusalén y aún en el Nuevo Testamento nos muestra que termina en Roma, habiendo alcanzado casi el mundo conocido en aquella época. Entonces es muy claro que Jesús habló bastante de su iglesia ya de una manera un poco más implícita, ¿no? También, cuando el Señor manda a sus discípulos a predicar el Evangelio, Él dice unas palabras muy interesantes. Quiero leértelas porque todo lo que habló el Señor para sus discípulos no era solo para ellos, sino que Él les dice después que ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos, enseñando todas las cosas que yo os mando. O sea que toda la enseñanza que el Señor les dio a los discípulos tenía como fin que llegara a los otros discípulos que ellos iban a hacer, que eran los creyentes, las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces vemos claramente cómo en el propósito y en la mente de Cristo, su iglesia iba a ser el foco del trabajo sobre el cual iba a entregar, pues, principalmente a los apóstoles y a todos aquellos que han venido colaborando con él en este propósito.
Claro. ¿Y qué hay del Antiguo Testamento? ¿En el Antiguo Testamento se hacen menciones sobre la iglesia?
Bueno, los apóstoles cuando leían el Antiguo Testamento mostraban el cumplimiento de algunas profecías muy claras. Por ejemplo, en el primer concilio de la iglesia en Hechos 15, después de que habla Pablo, después de que habla, hay la discusión, Pedro habla, y Santiago al cerrar el concilio, él dice esto, que sería muy bueno leerlo, citando una profecía de Amós 9, como el cumplimiento de que el Evangelio llegara a los gentiles, levantará personas gentiles que serían parte del cuerpo de Cristo, la edificación de Dios, eran profecías que ya se habían anunciado. Decía Santiago, citando Amós 9, verso 11, dice, en el 15 y en el 16, en el 16 de Hechos 15, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busques al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces son profecías claras que mostraban que Dios iba a reedificar su tabernáculo, y no solo que lo iba a reedificar, sino que ese tabernáculo también iba a incluir personas gentiles que iban a invocar su nombre. Entonces son profecías claras donde los apóstoles veían que el Señor ya venía hablando de la iglesia también por los profetas. Aún Pablo dice que hablando de la iglesia era un misterio que estaba escondido, ¿no? Pues una vez es revelado Cristo, como se lo dice ahí el Señor mismo a Pedro en Mateo 18, Él le muestra que en su corazón había una edificación, esa edificación era su iglesia. Entonces tenemos esas profecías, por ejemplo, también Pablo, cuando en Antioquía de Pisidia los judíos rechazan el mensaje, él dice, así como el Señor dijo, he aquí yo doy las espaldas para vosotros y me voy para los gentiles, y cita dos profecías en Isaías, mostrando cómo los gentiles también les iba a llegar la luz. Explícitamente dice Pablo así, a vosotros la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la verdad, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, ahí cita la profecía, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces estos pasajes nos muestran cómo los profetas ya anunciaban desde antes que Dios iba a levantar su casa, que Dios iba a restaurar su pueblo, y ese pueblo iba a llegar hasta los confines de la tierra en aquellos que creyeran. Entonces es claro que tenemos profecías de Cristo, es claro que tenemos profecías de su muerte, pero también tenemos claro profecías acerca de su iglesia, quienes iban a incluir esa iglesia, aún del nuevo pacto sobre el cual estaría edificada esa iglesia, que es el pacto en la sangre, ¿no? Los profetas Ezequiel, Jeremías dice, he aquí yo haré un nuevo pacto. Entonces ahí anunciando también cómo Dios iba a establecer la base para la salvación de su iglesia. Y otro asunto que es muy importante. La mayoría, podríamos decir que todos los términos que usa el Nuevo Testamento, por ejemplo, casa, edificio, templo, tabernáculo, sacerdote, sacrificio, que hablan de la edificación de la iglesia, de las funciones de la iglesia, eran términos que se usaban en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo, en los oficios del tabernáculo y en el templo. Y el autor Hebreos nos dice que todo eso era sombra y figura de una realidad. Entonces nosotros podemos ir al Antiguo Testamento, ver el tabernáculo, ver el templo de Salomón y ver cómo Dios simbólicamente ya nos iba preparando para el momento en que Cristo iba a edificar su iglesia y entender muchos misterios de la iglesia aún a la luz de los escritos de Moisés, a la luz de los escritos de Salomón, a la luz de los escritos de David, los profetas. Entonces es muy claro que para Dios la iglesia era un asunto que estaba desde la eternidad, que cumplía un propósito muy importante en su corazón y que es muy bueno que nosotros tengamos la oportunidad de considerarlo, meditarlo y guardarlo en nuestro corazón.
Sí, muy importante que mencionas que ha estado desde la eternidad, porque a veces uno pierde esa visión y no entiende bien cuál es el propósito verdadero de Dios respecto a la iglesia. Pablo, tengo muchas preguntas que hacerte, pero vamos a hacer este primer corte. Ustedes no se vayan, recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya seguimos. Pablo, esta pregunta te la he querido hacer desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el estado actual de la iglesia?
Bueno, es lógico que como la iglesia lleva tantos años de peregrinaje en este mundo, casi 19 siglos y algo más, ella ha pasado por muchas etapas, ¿no? Muchos desafíos, muchos fracasos. Y el estado actual de la iglesia, por lo menos en Latinoamérica, se puede escribir con una frase de Charles Dickens. En un libro él decía esto: el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La era de la luz y la era de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directo al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. Esa frase es muy interesante. ¿Por qué? Porque aún en nuestros días yo pienso que la iglesia está en una, por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿no?, está en un buen momento. Hace 20 años el catolicismo romano era el 90% de la población latinoamericana. Pero en los últimos 20 años ha habido un cambio donde la iglesia católica ha perdido gran cantidad de fieles y el cristianismo evangélico protestante ha crecido bastante en Latinoamérica. Se dice que más o menos ahora el catolicismo está en un 78% y ese porcentaje que se ha perdido es porque se ha vuelto cristiano protestante. Entonces en Colombia tenemos estadísticas donde hace 20 años el catolicismo era de un 88% y ahora es el 72%. SEDECOL, que es un consejo evangélico de Colombia que reúne a 260 iglesias, dice que calcula más o menos 10 millones de seguidores, que son casi el 20% de la población colombiana. Entonces hemos visto cómo el evangelio ha crecido bastante. Tenemos países como Brasil que pronostican que para dentro de 10 o 15 años la mitad o la mayoría de su población será cristiano protestante. Entonces eso nos muestra que el cristianismo, por lo menos en Latinoamérica, porque en Europa y en otros continentes es un poco diferente, ha crecido bastante, tiene bastante presencia. Tenemos cristianos teniendo presencia en programas de televisión, aún iglesias cristianas que tienen canales de televisión, programas de radio, programas de internet, librerías cristianas, editoriales cristianas. La industria editorial cristiana ha crecido bastante, la industria musical evangélica gospel ha crecido bastante, la participación de los cristianos, colegios cristianos, cristianos en la política. Eso es un fenómeno que ha crecido bastante, que no se veía hace algunos años. Hemos tenido candidatos cristianos a presidencia en varios países. Ahorita en Brasil es casi posible que el presidente es cristiano. Gran parte de su gabinete y sus ministros son cristianos. Aquí en Colombia se discutió mucho en el 2016 el voto por el referendo donde ganó el no. Y la mayoría de noticieros, periódicos dicen que la punta clave de la victoria del no fue el movimiento cristiano. En Perú tenemos un movimiento cristiano que ha luchado contra el aborto, contra la ideología de género muy fuerte, que se llama Con mis hijos no te metas, que ha causado un impacto a nivel nacional. Entonces, el cristianismo en nuestros días tiene crecimiento, tiene impacto, se ha vuelto visible, cosas que hace 20 años no teníamos. Entonces, podemos decir que eso es como la primavera en aspectos de crecimiento, de cifras y de participación cristiana.
Al inicio hacías un contraste entre el mejor momento y el peor momento, entre la luz y la oscuridad, o entre la primavera y el invierno.
Sí, sí.
Y hasta ahora todo lo que nos has mencionado es como primaveral.
Sí. Sí.
Entonces, ¿cuál es ese aspecto negativo, ese aspecto que representa, digamos, el invierno en la época actual de la
contraste.
Iglesia?
Bueno, aunque el cristianismo tiene crecimiento en cifras, la mayor parte del cristianismo que se conoce en Latinoamérica es conocido como el pentecostalismo. Las iglesias más grandes y que consignan más números son las iglesias pentecostales carismáticas. ¿Y por qué decimos que esto es un contraste difícil? Porque estos movimientos o la mayoría de estas iglesias tienen unos énfasis y unas prácticas que son un poco diferentes a la mayoría de iglesias protestantes históricas. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una iglesia bautista, una iglesia presbiteriana, una iglesia metodista, a iglesias pentecostales. Uh-huh. Porque estas iglesias pentecostales han crecido bastante también, porque en su proselitismo ellos tienen un evangelio que es muy atractivo para las personas. Ellos hablan mucho del evangelio de la prosperidad, ellos hablan mucho del evangelio de la autosuperación, ellos en sus campañas se han vuelto de alguna manera como vendedores de milagros, ven y Jesús te da el milagro, ven Jesús te sana, ven. Entonces este tipo de movimientos, que son los movimientos más grandes que existen, que son los movimientos de megas iglesias, son los movimientos que más adquieren fieles hacia el cristianismo, tiene grandes vacíos doctrinales, tiene grandes vacíos teológicos y tiene una tendencia, porque cuando entró el movimiento de la prosperidad, desvió mucho estos movimientos. Entonces, a pesar de que es un cristianismo que tiene cifras, es un cristianismo que tiene muchos problemas doctrinales, podríamos decir que ni sus mismos líderes tienen claridad en cosas tan fundamentales como Dios, la salvación, la fe, la gracia, el evangelio. Entonces, eso crea que ese cristianismo que tiene canales de televisión, que tiene programas de radio, que tiene muchas cosas, en muchos aspectos carece de mucha esencia de lo que es el verdadero cristianismo bíblico, el verdadero cristianismo histórico que está pegado a las escrituras. Entonces eso hace que, aunque hay un movimiento muy grande de cristianos, iglesias que pueden reunir un domingo 10.000 personas, 5.000 personas, son iglesias que tienen muchos problemas serios, tanto teológicos como en la práctica. Y por eso es muy bueno también que nosotros estudiemos estos asuntos de la iglesia, porque si hay un asunto que los cristianos ignoramos, es la importancia de la iglesia, los fundamentos de la iglesia, las prácticas en las que la iglesia debe perseverar, la disciplina en la iglesia, bueno, muchas cosas que en nuestros días ni se conocen, pero es por causa de ese cristianismo que corre tras el espectáculo, corre tras las emociones, corre tras la prosperidad, y ha abandonado las escrituras, ha abandonado la enseñanza de Cristo, ha abandonado la práctica de los apóstoles. Entonces, en Latinoamérica tenemos un cristianismo muy grande, como decía alguien de Estados Unidos, que en extensión es muy grande, pero en profundidad tiene centímetros. Eso mismo pasa en Latinoamérica. Tenemos un cristianismo muy grande, iglesias con mucha gente, pero cuando tú vas a palpar, es un cristianismo muy superficial y en algunos casos con muchos síntomas de apostasía. Entonces, qué bueno que podamos dedicarnos un buen tiempo a estudiar estos asuntos y conocerlos, porque a veces nosotros nos convertimos en un ambiente así y ni siquiera sabemos que estamos tal vez en un ambiente donde hay mucha distancia entre lo que vivimos como iglesia y lo que está en las escrituras.
Sí, es muy importante también el tema, Pablo, porque en el mundo se habla mucho de que lo importante es tener algo en que creer y la espiritualidad y cultivar la espiritualidad, pero en realidad se trata de conocer la verdad. Por eso me parece que es muy relevante pues alumbrar a las personas que nos están oyendo y viendo en este instante sobre qué es una iglesia bíblica para que se conozca la verdad. Otra pregunta, y es, ¿estas iglesias, o se puede considerar como iglesias pentecostales estos nuevos movimientos o denominaciones como Dios es amor o la oración fuerte al Espíritu Santo?
No, ellas no hacen parte de eso, aunque vienen de allí, porque hoy teológicamente se han dividido unos movimientos de iglesias, o unas iglesias en particular, como iglesias pentecostales y otras llamadas iglesias neopentecostales. Uh-huh. Estas iglesias neopentecostales principalmente vienen de Brasil y entre esas se encuentra, bueno, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que acá es conocida como la Oración Fuerte al Espíritu Santo, y otras del mismo corte como Dios es Amor. Uh-huh. Estas iglesias, por la mayoría de iglesias históricas, y aún por las mismas iglesias pentecostales o carismáticas, son consideradas como sectas y no como iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque el neopentecostalismo no tiene ninguna base a veces doctrinal, sino son iglesias que han hecho una mezcla sincretista de algunas prácticas católicas, algunas prácticas judaizantes, de algunas prácticas de ocultismo. Por ejemplo, la Iglesia Universal, es muy común que tú nunca vas a encontrar un culto de ellos, una predicación expositiva, nunca vas a encontrar una enseñanza de la palabra, sino sus cultos giran en la sanación de enfermos, la expulsión de demonios, pero en medio de su culto entonces está el fetichismo, porque eso es, por eso se dice que son sincretistas, porque incluyen en sus cultos cosas que hacen parte de otras religiones hasta falsas, ocultas. Entonces te venden el aceite ungido, la rosa ungida, el agua traída de Jerusalén. Entonces comienzan a crear una serie de supersticiones en esos asuntos, creyendo que eso tiene algo milagroso, muy parecido al ocultismo pagano, a la santería y todas estas cosas. Además, en Estados Unidos, en Brasil, ellos han mezclado en su culto práctica judía. Entonces el pastor llega vestido de sacerdote, los diáconos de levita, el culto comienza, ellos trayendo el arca del pacto, uh-huh. Las alabanzas tienen las trompetas, el chofar judío. Entonces es una mezcla de un sincretismo cristiano con otras religiones, pero que no tiene nada de doctrina fundamental cristiana. Entonces, para la mayoría de cristianos son considerados sectas. Por ejemplo, si tú en Brasil vas a reunirte en una iglesia presbiteriana o bautista y vienes de una iglesia de esta, como la Iglesia Universal, los hermanos te van a pedir que creas en el Evangelio y que te bautices, aunque ya te hayas bautizado allá. ¿Por qué? Porque consideran ese lugar una secta, no lo consideran ni siquiera cristiano. A diferencia de los hermanos que son pentecostales, que tal vez creen que, bueno, tú necesitas hablar en lenguas, que creen en ciertos dones de una manera desordenada en relación a las Escrituras, pero tú sabes que ellos creen en el Evangelio, creen en las Escrituras, creen en la muerte de Cristo, creen en la autoridad de la palabra, solo que en algunos asuntos, pues el Evangelio de la prosperidad y otras cosas se han como que dejado influenciar bastante, pero aún así son considerados hermanos. Entonces hay una diferencia muy, muy importante, hay un abismo entre los pentecostales y los neopentecostales. Ahora, hay iglesias pentecostales que tienen un corte hoy muy neopentecostal, porque eso como que comienza a estar en un ambiente y comienza a ser común. Entonces tú vas hoy a una librería cristiana y te venden el aceite ungido para que unjas tu carro, para que Dios te proteja. Y eso no es de los pentecostales tradicionales, sino de los neopentecostales, que en su influencia ya han llegado a otros. Y los neopentecostales surgen de movimientos pentecostales, tienen una ligación histórica hecha.
Muy bien.
Entonces es importante estudiar estas cosas porque también vamos a aclarar un poco eso, que a veces los cristianos creen que todo es lo mismo y a veces no distinguimos cuando es una iglesia, cuando se habla de una iglesia bautista, una iglesia presbiteriana o una iglesia independiente que no tiene nombre. Entonces a veces es bueno tener estos temas para que aclaremos y hagamos diferencia por la palabra, qué es santo, qué no es santo. Entonces igual seguramente en muchos programas vamos a entrar un poco más en detalle en estas cosas.
Me queda como que esta primera radiografía en que hay como un boom, un crecimiento de mayor número de personas cristianas, pero al mismo tiempo hay mucha mezcla.
Exactamente.
Y hay que aprender a diferenciar qué verdaderamente es bíblico y qué ya no lo es.
No, y que Pablo, mira que Pablo decía eso, Pablo decía que el Espíritu decía claramente que en los postreros días algunos apostatarían de la fe. Uh-huh. Entonces, ahí nos dice las dos cosas. Nos dice que en los posteros días habría movimientos cristianos, pero también nos dice que algunos se iban a apostatar de la fe. Entonces tenemos un cristianismo a veces muy grande, pero a veces con muchos síntomas de apostasía. Y hay algunos que también tienen el nombre de cristianos que no tienen nada de cristiano. Entonces tenemos un ambiente muy difícil, difícil de encasillar también solo en un programa. Necesitamos varios programas para poder ir entrando en detalle. Y que la misma verdad nos haga libres, que la misma verdad nos haga ver qué tipo de cristianismo estamos viviendo y que podamos juntos, como hermanos de todo corazón, buscar lo que Cristo quiere para su iglesia, ¿no? Y perseverar en ello.
Así sea. Vamos a hacer otro corte. Recuerden que pueden enviar dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya continuamos. La presencia de mi Pablo, ¿qué le podríamos decir a los cristianos que están viendo este inicio de nueva temporada con el objetivo de motivarlos a que se queden en toda la temporada a escuchar sobre las características de una iglesia bíblica?
Bueno, pues comenzando es que es muy evidente por las escrituras que no existe cristianismo desvinculado a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que un cristiano genuino no debería llevar nunca una vida alejado de la iglesia. Es totalmente incoherente una vida cristiana fuera del rebaño de Cristo, fuera de la compañía de aquellos que Cristo redimió. Por ahí algún día veía un post de cristiano que me parecía interesante y yo lo copié, que decía, ¿se puede ser un cristiano sin iglesia? Y decía, es como ser una persona sin familia, es como ser un estudiante sin escuela, es como ser un soldado sin ejército, es como ser un jugador de fútbol sin equipo, es como ser médico sin pacientes, es como un bombero sin quien ayudar. Entonces, así como es ilógico encontrar estas realidades sin lo otro, es ilógico un cristiano sin iglesia, ¿no? Si realmente nosotros amamos profundamente al Señor, nos vamos a interesar por la iglesia del Señor, por todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor. Primeramente por la iglesia local donde yo vivo, pero también por toda la suma de compañía de cristianos que existen a través del mundo en sus muy diferentes etapas y desafíos. O sea, yo no puedo decir que yo amo a Jesús y no amo la iglesia de Jesús, porque es algo que está muy ligado a él, ¿no? Un día él habló con Pedro y le decía, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le decía, sí, Señor, yo te amo. ¿Y qué le decía el Señor? Pon cuidado a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pon cuidado de mis corderos, Pedro. Pedro, me ama, Señor, tú sabes todas las cosas. Y otra vez le volvió a responder, pon cuidado a mis ovejas. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy de Cristo, y es su iglesia. Entonces nosotros no podemos decir aún, porque hay hermanos que dicen, no, bueno, yo no soy de tal movimiento, yo me reúno en tal lugar, yo pienso así. Pero esos que tal vez se están reuniendo en tal lugar, que están viviendo tales cosas, aunque no estén con él, son sus hermanos. Están siendo engañados por un evangelio falso y son nuestros hermanos. Están viviendo experiencias extrañas y son nuestros hermanos. Entonces no podemos tener una visión cerrada tanto de la iglesia en el aspecto local como en el aspecto universal de sus luchas, sus desafíos y lo que el Señor quiere para ella. Entonces si yo amo a Cristo voy a amar la verdad que tiene que ver con la iglesia. Voy a procurar vivir esa verdad y procurar andar con aquellos que procesan esa misma verdad, que es esa compañía de hombres que componen el cuerpo de Cristo. Entonces decirle a un cristiano que él se está viviendo una vida sin iglesia, o que él cree que puede vivir sin reunirse, que cree que puede vivir sin otros cristianos, que está engañado y que no conoce la verdad de las escrituras. Porque la verdad de las escrituras es que una vez yo creo en Cristo, él me une al cuerpo espiritual, me bautiza con el mismo espíritu que han sido bautizados todos los que han creído en él y han sido perdonados de sus pecados. Entonces no existe cristianismo sin vida de iglesia. Es una utopía y es un tipo de vida cristiana que está destinada al fracaso. Entonces animar a todos aquellos que nos están viendo a poner interés en estos temas que son trascendentales porque nos muestran la realidad como cuerpo de Cristo, los propósitos que el Señor tiene, en lo que debemos perseverar, aquellas cosas que debemos tener cuidado. Bueno, vamos a ver muchas cosas porque el tema es muy amplio. También animarles a que escriban qué tema les gustaría que tratemos, porque hay muchas preguntas. Mira que a la página llegan muchas preguntas en relación de la iglesia. ¿Dónde me debo reunir? ¿Por qué me debo reunir? ¿Qué si conocemos iglesia en tal lugar? Entonces lo mejor es conocer lo que dice la Biblia. Así yo voy a poder probar si donde me reúno, donde me quiero reunir es una iglesia bíblica, es una iglesia saludable, o tal vez es una de esas iglesias que nos vamos a llamar sectas, o iglesias que están en rumbo o ya viviendo una apostasía evidente. Entonces es muy importante que los hermanos se empapen de estos temas a la luz de las escrituras.
Ok, muchas gracias, Pablo. Y para concluir, ¿qué palabras finales tienes para
bueno, este inicio? Hay un pasaje que siempre usamos mucho cuando hablamos de la iglesia, que es Proverbios 29:18, que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando el pueblo no tiene visión de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es su propósito, de lo que es el diseño de Dios, el pueblo camina un camino desenfrenado. Y a veces conocemos cristianos sinceros, cristianos que aman al Señor, que llevan años aún procurando servir al Señor y se dan cuenta que lo que estaban haciendo era un camino desenfrenado, un camino desordenado, un camino que no era lo que el Señor deseaba para ellos. Y el problema estaba que, como decíamos ahora, muchos movimientos cristianos tienen poco conocimiento bíblico. Entonces, sin visión, sin conocimiento, el pueblo es fácil engañado, el pueblo se desvía, aún en la misma tendencia natural, el pueblo se puede devolver desenfrenado haciendo una cantidad de cosas que tal vez el Señor no nos mandó. Y Pablo decía que nosotros debemos sobreedificar sobre el fundamento, pero que cada uno mire cómo sobreedifique, porque yo puedo edificar con materiales baratos, materiales simples, materiales que se van a quemar como en el fuego, o puedo edificar de una manera preciosa, con materiales gloriosos, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces, la mejor manera de que nuestra edificación sea sólida, que pueda soportar las luchas, los embates de la vida, de las doctrinas, del mundo, de Satanás, es que nosotros edifiquemos la casa sobre la roca. Entonces, lo que vamos a hacer es poder considerar lo que Jesús enseñó por su palabra acerca de su iglesia, porque ese es el lugar más seguro para que nosotros sobreedifiquemos. Uh-huh. Si el hombre prudente escucha las palabras de Jesús y edifica su casa sobre la roca, su casa va a permanecer, ¿no? El imprudente pues va a sufrir las consecuencias de ser descuidados con lo que dijo Jesús. Entonces, lo que queremos hacer es abrir esta temporada una puerta donde podamos considerar todo lo que Jesús dijo acerca de su iglesia, por lo menos lo que el Señor nos va permitiendo cada programa, para que podamos considerar la palabra del Señor y que ella sea la que gobierne la edificación de nuestra vida como creyentes y como miembros del cuerpo de Cristo.
Amén, que así sea. ¿Qué recomendaciones nos dejas para esta semana?
Bueno, para comenzar queremos recomendar un libro del hermano Gino y a Francesco que se encuentra en Tesoros Cristianos, que se llama Edificando en la Iglesia. Uh-huh. Es un muy buen libro donde el hermano comienza a darnos buenos trazos de lo que debería ser la edificación de la iglesia según la palabra. Entonces, ahí lo pueden descargar en Tesoros Cristianos, la sección del hermano Gino de libros. Edificando la iglesia. Una de portada amarilla.
Muy bien. Pablo, te damos muchas gracias por esta introducción, por esta nueva temporada en donde vas a ilustrarnos todas las características que debe tener una iglesia bíblica.
Bueno, el Señor nos ayude.
Amén. Así sea. Y a ustedes muchísimas gracias por sintonizar nuevamente La Verdad Presente. Esperamos que esta temporada nos acompañen para que puedan instruirse sobre todo lo que tiene que ver con una iglesia bíblica. Recuerda que pueden enviar dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos en un nuevo programa. Dios les bendiga.